Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, transmitiendo el primer viernes de cada mes aquí en la Onda Bajita y en internet en www.radiozapatista.org. En este programa, nuevas agresiones paramilitares contra la comunidad de Mitzitón, Chiapas. A 2 meses de que el gobierno de Chiapas se comprometió a reubicar a los miembros del grupo paramilitar Alas de Águila fuera de la comunidad, estos vuelven a cometer agresiones. El 30 de agosto fue el día del desaparecido y en la Ciudad de México diversas organizaciones de derechos humanos organizaron la presentación de un manual sobre las desapariciones forzadas. Tenemos las palabras de Carlos Facio y una entrevista con una compañera miembro de la campaña nacional contra la desaparición forzada. Pero primero vamos una rola y después a las noticias, cortesía de La Que Huelga Radio.
Será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos,
que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza
nem nunca terá.
O que não tem conserto
nem nunca terá.
O que não tem tamanho.
O que será, que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será, que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar,
e todos os meninos vão desinvestir, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno,
que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo.
Emboscada contra triquis cancela la caravana motorizada de mujeres y niños. El pasado 21 de agosto, los compañeros indígenas triquis del municipio autónomo de San Juan Copala fueron objeto de una nueva agresión paramilitar. En este caso, se trató de una emboscada dirigida contra miembros de la comisión organizadora de la caravana motorizada de mujeres y niños, que estaba proyectada para el día 23 de agosto y que tenía como objetivos denunciar la violencia ejercida contra el municipio autónomo en un recorrido hacia la capital del estado y posteriormente al Distrito Federal. El ataque dejó un saldo de 3 muertos y 2 personas heridas. La agresión ocurrió en la carretera Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero, y en ella fallecieron Antonio Martínez, Antonio Cruz García, Rigoberto González, mientras que resultaron heridos Víctor de Jesús González y Alfredo Martínez González. Como resultado de esta emboscada, el municipio autónomo de San Juan Copala ha decidido cancelar la caravana proyectada para el día 23 de agosto.
Trabajadores en movimiento. Puebla, otro testimonio de la esclavitud asalariada, esta vez en la empresa Electropura. Desde la ciudad de Puebla nos llega la información de que alrededor de 120 repartidores de agua de la empresa Electropura, filial de PepsiCo, pararon labores el día 23 de agosto para denunciar que no reciben salario fijo y los hacen trabajar hasta 14 horas al día. Los inconformes, afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, señalaron que la empresa y el delegado sindical, Alejandro Contreras, amenazaron con despedirlos. Uno de los afectados afirmó: "Las ventas bajaron hasta un 50%. No podemos vender lo que nos piden. Recibimos la misma comisión por un garrafón de agua de 21 pesos que por un paquete de botellas de 76.
Guanajuato. Sigue la presión de la empresa en la mina El Cubo. El miércoles 18 de agosto, personal de la empresa Gammon Gold, apoyada por funcionarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje, intentaron sacar de la mina El Cubo 15 toneladas de explosivos, sin haber informado al sindicato minero. Decenas de trabajadores se movilizaron e impidieron que los tres camiones cargados de explosivos salieran de las instalaciones de la mina. Los mineros del Cubo están en huelga desde el 29 de junio y ni empresa ni autoridades del trabajo se ocupan en buscar una salida al conflicto. Por ello, la resistencia minera continúa.
Trabajadores del gobierno del Distrito Federal denuncian condiciones de trabajo. Los trabajadores del GDF, adscritos a diversas dependencias y modalidades diversas de empleo, denuncian su situación laboral en la que están expuestos a relaciones de trabajo irregulares y otras más que directamente contravienen derechos de los trabajadores consagrados en la legislación laboral y a principios esenciales del artículo 123 constitucional. Señalan que al mismo tiempo que el carnal Marcelo sostiene que el gobierno federal ejerce una política laboral neoliberal, en el caso del Distrito Federal también se practican finuras patronales como el acoso laboral, la utilización de los programas sociales para pagar los compromisos electorales, la asignación de plazas a amigos y colaboradores, contratación de personal eventual para sustituir al personal de base o la subcontratación de empresas en áreas estratégicas de los servicios públicos de la ciudad. Todo ello revela la verdadera política laboral de la Ciudad de México. En esta situación se encuentran alrededor de 300.000 trabajadores adscritos en 110 unidades administrativas en las que priva la ilegalidad en el terreno de las relaciones de trabajo, sobre todo porque las formas de contratación se realizan al margen de la ley. No cabe duda, Ebrard, otro explotador de clase mundial.
Denuncias: paramilitares de San Miguel Aloapan secuestran a comunero. El domingo 15 de agosto, el comunero zapoteco Pablo López fue secuestrado. Alrededor de 20 hombres vestidos de negro y encapuchados con armas de grueso calibre lo capturaron y golpearon a su esposa e hijas, de 22 y 15 años, así como a su hijo más pequeño de 5 años. Pablo López ha sido defensor del bosque en contra de los talamontes y paramilitares de San Miguel Aloapan, quienes son protegidos por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y la Semarnat, quienes se benefician del negocio de la madera a costa del ecocidio del territorio del pueblo indígena zapoteca de San Isidro Aloapan. Como señalaron los compas del CIPO RFM, en un comunicado inmediato a la desaparición de Pablo, sucedió lo mismo que con otros casos de comuneros que después de ser secuestrados y torturados, fueron presentados como delincuentes. Después de recorrer varios penales de Oaxaca, los compañeros del CIPO lo encontraron detenido en el penal de Etla, acusado del delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Lo mismo había ocurrido con Etiminio Méndez López y Anastasio López Pérez, quienes están presos desde 2007 en el penal de Iscotel, y Marcelino Pérez Méndez, detenido en 2008 y secuestrado en el penal de Etla, todos ellos acusados de homicidio calificado. Ante estos hechos, los compañeros del CIPO, Ricardo Flores Magón, solicitan denunciar estos crímenes y pronunciarse por la libertad de los compañeros injustamente encarcelados, detener la tala de árboles en las tierras comunales de San Isidro Aloapan y el alto al hostigamiento por defender el bosque.
Internacionales. Chile, la lucha de los mapuches. Más de 40 días lleva la huelga de hambre de los presos políticos mapuche que desde el pasado 12 de julio se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. En un doble discurso, las autoridades han comenzado los acercamientos con los familiares de los presos y, por otro, han entregado a la prensa fotografías de alimentos que supuestamente se encuentran en la celda de los huelguistas. El 19 de agosto, el director nacional de Gendarmería de Chile, Luis Mas Ferrer, visitó a los presos políticos mapuche y se reunió con los familiares de los presos, con quienes se comprometió a ir revisando sus solicitudes e informó que existe un delegado de la Cruz Roja Internacional que se encuentra revisando el estado de salud de los huelguistas. Este mismo director interpuso un recurso de protección para que en alguna eventualidad pudiesen sacar a los mapuche en huelga y alimentarlos por vía intravenosa. Los familiares de los huelguistas se mostraron decepcionados con los anuncios de Masferrer, pero indicó que es un inicio al diálogo. Mediante un comunicado, los mapuche en prisión política rechazaron categóricamente el recurso de amparo preventivo interpuesto por Gendarmería de Chile, ya que pretenden alimentarlos a la fuerza. De este modo, comienza una semana más de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche.
En otros frentes de la lucha, el 20 de agosto, un joven comunero mapuche de 19 años, procesado en libertad condicional por asociación ilícita y robo de madera en un fundo de la forestal Mininco, fue encontrado muerto en la provincia de Arauco. Aparentemente, se habría suicidado. El comunero era uno de los 19 mapuches procesados por la resistencia en Leuleu, que en esta semana enfrentan un juicio bajo proceso de la ley terrorista por distintos hechos que se enmarcan en la legítima resistencia en la codiciada zona del lago Leuleu. El 22 de agosto, la familia Catrileo Quesada criticó de indignante y de aberrante el fallo emitido por la Corte Marcial, en el cual se condena por unanimidad a 3 años y 1 día, con beneficio de libertad vigilada, al asesino de Matías Catrileo. La familia del joven mapuche declaró que no acepta esta mísera condena y exige pena máxima.
Racismo de Estado en Francia. En emisiones pasadas relatamos las imágenes de un violento desalojo de inmigrantes africanos en París. Durante la última semana, la xenofobia del borrachín de Sarkozy se comprobó. Ahora se trata de un programa de repatriación de gitanos de la etnia romaní, que en una sola semana expulsó a más de 200 personas. Una parte de estos fueron transportados al aeropuerto de Timișoara, en el oeste de Rumania, mientras que 13 gitanos búlgaros fueron conducidos a Sofía, capital de Bulgaria. Las reacciones internacionales han sido de todo tipo, ya que en Europa existen cada vez más grupos que están de acuerdo con la expulsión de inmigrantes, en especial los partidos de la ultraderecha que han vuelto popular esta demanda. En el caso de Francia, el argumento es que se trata de personas que no tienen un trabajo estable ni una situación legal definida. Sin embargo, lo grave del caso radica en que no se trata de acciones aisladas, sino de una política sistemática del gobierno contra un grupo étnico específico al que se pretende expulsar de Francia. El gobierno ha previsto que las expulsiones se intensifiquen en las próximas semanas. Los ciudadanos búlgaros o rumanos, aun siendo miembros de la Unión Europea, no pueden permanecer más de 3 meses en territorio francés si no tienen un contrato de trabajo o si no estudian.
México, Tamaulipas, la barbarie. El miércoles 25 de agosto, desde San Fernando, Tamaulipas, llegan las ondas de choque del horror. Personal de la Marina encontró los cadáveres de 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres en un rancho. Se trata de migrantes de Centro y Sudamérica que fueron secuestrados y ejecutados con arma de fuego, incluyendo el tiro de gracia en el mayor de los casos. Aunque no han sido identificada la totalidad de los cuerpos, hasta el momento se ha establecido que entre los ejecutados hay migrantes provenientes de Brasil, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala. La versión oficial señala que estas personas no pudieron pagar el rescate para ser liberados, que en algunos casos supera los $5,000 y que se rehusaron a incorporarse al grupo que presuntamente los secuestró y ejecutó, los Zetas.
A pesar de lo dramático del acontecimiento, es tan solo la punta del iceberg. En un informe de por sí cuestionado por manejar cifras modestas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos calcula que en tan solo 6 meses han sido secuestrados en territorio mexicano alrededor de 9.800 migrantes centroamericanos. En el tránsito por ese infierno en que se ha convertido México, las y los migrantes reciben golpizas, son torturados y en muchos casos las mujeres son violadas. Finalmente, se solicitan grandes cantidades de dinero a sus familiares que, en caso de no ser cubiertas, derivan en el asesinato de los secuestrados.
Ahora que se ha visibilizado la ignominia de ser migrante en México, se repiten en el país las movilizaciones que muchos latinoamericanos hacen en Estados Unidos. El 29 de agosto se realizaron protestas de migrantes centroamericanos en Saltillo, Coahuila y en Arriaga, Chiapas, donde demandaron garantías de seguridad en su viaje y el esclarecimiento de la masacre del rancho del Huizachal.
Mientras la intoxicación mediática saca su tajada de esta tragedia, las grandes preguntas siguen en pie. ¿Dónde están los responsables por acción, complicidad y omisión? ¿Hasta cuándo seguiremos soportando a esta banda de asesinos y rateros que nos desgobiernan? Como diría el otro, es momento de rebelarse. Sigue la movilización hormiga de los esmeitas. Y aunque las negociaciones con el gobierno federal parecen estar en el limbo, los trabajadores electricistas insisten en sus demandas y denuncias por todos los medios a su alcance. El martes 24 de agosto, en Toluca, cientos de esmeitas y organizaciones e individuos solidarios marcharon rechazando la instalación de medidores de prepago en el Valle de Toluca, al tiempo que llamaron a la población a rechazar dicho cambio de medidores. En toda la zona centro del país continúa el volanteo y las asambleas de usuarios. El jueves 26 de agosto, la Asamblea General del ESME dio un enésimo viraje. Considerando que la negociación con el gobierno federal no ha dado frutos ni en la recontratación ni en el reconocimiento de su dirección sindical, se manifestó por reiniciar las movilizaciones callejeras. El ESME está convocando a un volanteo masivo en puntos estratégicos de la ciudad monstruo el miércoles 1 de septiembre. El jueves 2 harán presencia masiva en el Congreso de la Unión, en una acción conjunta con mineros. Los días 3, 4 y 5 de septiembre asistirán a la cuarta conferencia nacional del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical en el Auditorio de Insurgentes y en la Escuela Técnica del ESME. Finalmente, para el sábado 4 de septiembre se programan 2 actividades. A las 9 de la mañana se realizará el taller infantil ¿Qué son y para qué sirven las asambleas democráticas? Y a las 11 se realizará la Asamblea Infantil de los Niños en Resistencia. También se anuncian movilizaciones para el 15 y 16 de septiembre próximos. Otro elemento de tensión entre el gobierno y el ESME es el incumplimiento de lo pactado respecto al pago de las prestaciones devengadas en 2009. Resulta que el texto presentado por el gobierno no es el acordado con la dirección esmeita y se teme que esos pagos se conviertan en una trampa que abra la puerta a la liquidación de quienes los cobren. Por ello, el sindicato llamó a suspender el cobro de las prestaciones hasta nuevo aviso. Dada la tibieza de la dirección esmeita, cada vez resulta más difícil para los electricistas convocar a una movilización que genere apoyo entre la población. La idea de negociar con un gobierno que pretende aniquilar la resistencia electricista también pierde fuerza. Y si no, ¿qué significa que la tarde del 30 de agosto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notifique al ESME el término de las relaciones laborales con Luz y Fuerza del Centro? Al buen entendedor, más acciones. Oaxaca, se movilizan en defensa de Copala. El domingo 29 de agosto, indígenas triquis marcharon en silencio para denunciar los ataques paramilitares contra el municipio autónomo de San Juan Copala, contra su población y en exigencia de que sean castigados los autores de los asesinatos en esa región, particularmente los de Antonio Cruz García, Rigoberto Ramírez González y Antonio López, asesinados el 21 de agosto. Los padres de Yiri Yacola también estuvieron presentes, solidarizándose con los indígenas en resistencia. Informaron que se reunirán con autoridades oaxaqueñas y federales en exigencia de que se esclarezca el asesinato de Yiri.
Internacionales. Argentina. Estudiantes se movilizan por la educación pública. En el marco de la lucha contra la política de recorte en educación llevada adelante por el jefe porteño Mauricio Macri, los estudiantes secundarios han realizado toma de colegios en la ciudad, en demanda de mayor presupuesto que incluye las mejoras en las estructuras de los edificios educativos, la conclusión de las obras que quedaron paralizadas, las becas y la comida.
Sin lograr ningún tipo de diálogo con las autoridades tras las movilizaciones al Ministerio de la Ciudad, el 26 de agosto los estudiantes secundarios tomaron alrededor de 22 colegios, realizaron cortes de calles y marchas en repudio a la política que lleva adelante el macrismo en educación y aseguraron que tomarán alrededor de 15 colegios más.
A pesar de que la continuidad de las tomas se decidirá por asamblea en cada colegio, se estimó que continuarán hasta el 6 de septiembre, día en el que se reunirán con el Ministerio de Educación.
En esta lucha, el ejemplo lo dio una madre de un estudiante que, ante las afirmaciones públicas de funcionarios declarando que el conflicto educativo se ha politizado, ella contestó: "Nada mejor que nuestros chicos no sean apáticos al contexto en el que viven. Nada mejor que sean politizados. Hacer política es pensar cada día, cada acción, cada manera de apropiarse del espacio público y de las cosas".
Edificios tomados en universidades de Costa Rica. El 26 de agosto, estudiantes autónomos de las universidades públicas de Costa Rica decidieron tomar los edificios de rectoría de las distintas universidades, exigiendo la revocatoria del acuerdo tomado entre los rectores y el gobierno, el cual consideran como una ofensiva gubernamental contra el pueblo, pues admite un recorte al Fondo para la Educación Superior, lo que significa recortar fondos para becas, que garantizan el acceso a la universidad de sectores de escasos recursos, y un empobrecimiento general de las condiciones de estudio.
Honduras, represión brutal e inhumana contra maestros. 27 y 28 de agosto, las fuerzas represivas del régimen de Porfirio Lobo volvieron a ensañarse contra el magisterio hondureño. Después de la ruptura de negociaciones, maestros, maestras y estudiantes fueron brutalmente reprimidos por 2 días consecutivos. Actualmente hay un número no precisado de golpeados, heridos y detenidos. Del 20 al 27 de agosto hubo 3 desalojos brutales e irresponsables contra el magisterio en el país y la paciencia se está acabando. Después de la ruptura de las negociaciones entre el gobierno y el magisterio el pasado 26 de agosto y la represión de estos últimos 2 días, los presidentes de los colegios magisteriales de Honduras advirtieron que no volverán a reunirse con el gobierno hasta que cese la violencia. Responsabilizaron a Porfirio Lobo y al ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, de lo que está pasando y declararon: "Vamos a responder a esta masacre".
Represión contra movilización en el Sahara. El 28 de agosto, 14 activistas canarios fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad marroquíes en el Aaiún, capital saharaui, cuando se manifestaban a favor de la lucha del pueblo saharaui. Hasta el momento, los activistas permanecen retenidos mientras las familias saharauis han sido agredidas por la policía en el interior de sus viviendas, además de estar sitiadas por la policía marroquí. Varios de los activistas detenidos presentan golpes y contusiones de diversa consideración propiciados por las patadas y golpes recibidos por la policía. Al menos 6 tuvieron que ser atendidos en el hospital. Invitación al mitin por la libertad de Víctor. A casi un año del injusto encarcelamiento de Víctor Herrera Gobea, se acerca la etapa final de su proceso, ya que la juez Celia Marín Sasaki dictará sentencia a finales de septiembre. Para seguir repudiando su encierro y exigir a la juez sentencia absolutoria, el 8 de septiembre, a las 11 de la mañana, frente al edificio de gobierno del Distrito Federal, se realizará el 5º mitin por la libertad de Víctor. Libertad a los presos y presas políticas. Abajo los muros de las prisiones. Para más información, visite el sitio contraencapsulamiento.wordpress.com. vsencapsulamiento.wordpress.com.
Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos. los días 13, 14 y 15 de octubre, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, se llevará a cabo un aniversario más de la Policía Comunitaria Guerrerense, a la vez que un encuentro por la justicia y la seguridad de los pueblos. Con 15 años de andar, la Policía Comunitaria de Guerrero ha demostrado ser una solución real al problema de inseguridad que padecen los pueblos humildes de México. Con una policía ligada al pueblo que busca como objetivo mayor el cuidado de toda la comunidad. Para mayor información te invitamos a visitar el sitio www.policiacomunitaria.org.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Palos. Pa' protegernos del mal, con cara de superhéroes, palo, pistola y más. Nos dicen que nos movamos, que aquí no podemos estar. Nos quitan nuestra guitarra y nos empiezan a pegar. Vamos a dar, no queremos hippies en este lugar. Vamos a dar, con una paliza se van a enterar. Vamos a dar, no queremos hippies en este lugar. Vamos a dar, con una paliza se van a enterar.
Hace ya más de dos meses, la comunidad de Mitzitón en Chiapas, adherentes a la otra campaña y en resistencia contra la construcción de la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque, realizaron un bloqueo carretero para exigirle al gobierno del estado que reubique a los paramilitares de la organización evangélica Alas de Águila, que desde hace años viene agrediendo a la comunidad. El gobierno se comprometió a hacerlo, pero hasta ahora no lo ha hecho. Ahora los paramilitares vuelven a agredir a la comunidad. Uno de los compañeros da este testimonio.
Les informamos lo que está pasando aquí en el pueblo de Mitzitón. El problema actualmente vuelve a suceder lo mismo como siempre, como su actuación de los grupos paramilitares. El día lunes en la tarde, como las 4 de la tarde y entre las 5 de la tarde, un grupo de paramilitares ahí están en el monte armados, espantando a nuestros compañeros que estaban vigilando el monte, que nosotros le llamamos el Consejo de Vigilancia, es el que está nombrado en el pueblo. Ya de ahí los grupos de paramilitares empiezan a corretearlo a nuestros compañeros que son Consejo de Vigilancia, que son vigilantes del bosque. Y entonces llegaron asustados los comisiones del Consejo de Vigilancia y dijeron que los grupos de paramilitares andan armados espantándonos ahí en las montañas. Y entonces llegó los compañeros autoridades y fueron a ver el grupo paramilitar qué está pasando por allá, y dijo los paramilitares que aquí también estamos observando los bosques. Entonces, observando los bosques, así le dejaron dicho porque los corretearon los compañeros, y les dijeron que nunca los corrimos, sino que ellos se corrieron, dijeron. Pero están echando mentira los grupos paramilitares, porque andaban con unas mochilas y las mochilas que ahí llevaban sus armas. Así fue en la tarde el día lunes. Desde el día de ayer, los grupos paramilitares, como 60 paramilitares, tumbaron 10 árboles en la área protegida donde tenemos nosotros conservados los bosques como pueblo. Los grupos paramilitares lo están aprovechando, nuestros bosques, nuestros árboles que hemos protegido, tiene más de 40 años. El grupo paramilitar lo quiere aprovechar para vender en madera los árboles. y ese es el problema que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos un árbol siempre vamos a pedir ante las autoridades del pueblo que nos den permiso para que no haya problema. Pero como los grupos paramilitares de por sí ya no tienen derecho de cortar el árbol, ¿por qué? Porque no están colaborando al pueblo, solo los quieren aprovechar a nuestros árboles que hemos protegido de tantos años. Después entonces dijimos nosotros, ¿por qué quien dio el orden para que fuera a talar el monte los grupos paramilitares? Pero como lo vimos, hay 60 hombres talando los árboles. Entre el dirigente está ahí también, pero luego vino a almorzar en su casa como las 10 de la mañana. Entonces cuando nos reunimos toda la gente del pueblo, dijeron pues el dirigente está, ese es el que manda, ese es el que organiza su gente. Así fue que sí se mandó a traer, a llamar el dirigente del paramilitar que se llama Gregorio Gómez Jiménez y su papá se llama Francisco Gómez Díaz. Ahí lo fuimos a traer y dijo que se negaba de venir, entonces los compañeros lo trajeron ya para aquí en la casa ejidal y luego se negaba de venir, entonces allí empezaron a dar piedras, palos, hasta armas, ahí lo tienen donde lo fuimos a traer esa persona, el dirigente. Así es que así empezó el problema y después lo trajimos el Gregorio Gómez Jiménez. Lo pusimos a disposición de nuestra autoridad del pueblo y lo tuvimos aquí en la cárcel comunitaria un rato. Después entonces el gobierno se intervino, lo llevó el gobierno a su cárcel, el gobierno así quedó. Pero más despuesito entonces empiezan los grupos paramilitares a destruir sus vehículos de los compañeros. Dos vehículos ahorita están bien destruidos. Y también lo golpearon nuestro compañero Guadalupe Díaz Heredia y totalmente lo vio la gente, su propia vista de gente del gobierno, tanto las policías, los jefes policíacos, ellos también lo fueron a rescatar a nuestro compañero donde lo estaban golpeando y una compañera que se llama Isabela Jiménez Díaz. También fue golpeado por los grupos paramilitares, recibió bastantes golpes, hasta con tiradores, quedó bien grave la compañera. Entrando toda la noche, entonces ahí tuvimos mucho miedo. Los grupos paramilitares intentaron 3 o 4 veces para venir a golpearnos, a herirnos, a agredirnos aquí en el pueblo. Y su propio gente del gobierno lo vio cómo es su actuación, pues los paramilitares. Aquí estuvieron también la gente del gobierno y tanto los policías o los jefes policíacos. Ahora en la noche, también los grupos paramilitares bloquearon carretera como 3 horas y media. Hicieron muchos destrucción, quemaron bastante cerco y luego lo vaciaron una tiendita de un compañero que se encuentra ubicado en el kilómetro 100, totalmente lo consumieron todo de lo que tenía la tienda. Eso es lo que lo hicieron toda la noche. Hoy aprovecharon que bloquearon un rato la carretera, sino que hicieron esa destrucción y el robo de la tienda. Y actualmente estamos el día miércoles hoy, aquí estamos reunidos con toda la gente del pueblo, esperando qué cosa llega a suceder, porque vemos que los grupos paramilitares siguen reuniéndose. Les pedimos favor a todo el pueblo y al mundo y al país que estén muy pendientes de lo que llega a suceder aquí en Mitzitón.
Ver la historia del hombre muerto. No la busque en las revistas y sí, en sus pensamientos. Las revistas que publican la historia del hombre muerto escriben lo que les dicen y olvidan sus pensamientos. Dicen que era Juan y otras que era Roberto. Dicen que tenía barba y otras dicen que era negro. Pero si quieren saber saber la historia del hombre muerto. No la busque en las revistas y sí, en sus pensamientos, porque no sé si era Juan o si era Roberto, si tenía barba o si él era negro. Yo sé que los cuatro están todos muertos, y quién los mató, no sé si está muerto.
El 30 de agosto fue el Día Internacional del Desaparecido. En la Ciudad de México, diversas organizaciones de derechos humanos organizaron la presentación de un manual sobre las desapariciones forzadas. Durante el evento, Carlos Facio hizo un recuento de la historia de las desapariciones forzadas y una evaluación de la situación en México bajo el régimen de Felipe Calderón.
Has muerto, no lo olvido. ¿Qué tierra crecerá que no te alce? ¿Qué sangre correrá que no te nombre? ¿Qué voz madurará de nuestros labios que no diga tu muerte, tu silencio, el callado dolor de no tenerte?
Yo voy a hablar de algunos contenidos que tiene el manual, aunque para hacerlo me voy a referir un poco al contexto histórico en el que surge la figura del detenido desaparecido. Y creemos que en la actual coyuntura, la importancia de este manual, qué hacer en el caso de la desaparición forzada, guarda una relación directa con el resurgimiento de este tradicional mecanismo de represión del Estado mexicano. Desde comienzo del sexenio actual, planteamos que México comenzaba a transitar hacia un estado de excepción y hablábamos de un larvado proceso de fascistización del Estado. Se calcula que bajo el régimen autoritario de Felipe Calderón se han registrado ya más de 3.000 casos de levantones o desapariciones forzadas. Para entender el fenómeno es necesario repasar sus antecedentes históricos y objetivos y asociar estos datos que voy a dar con el México actual en el marco de lo que planteaba el compañero de Chiapas, es decir, en el marco de una política de Estado. La dupla Escuadrones de la Muerte, desaparición forzada de personas, es un componente esencial del modelo de la guerra antisubversiva o contrainsurgente. Remite invariablemente a la práctica inducida por el ejército, introducida por el ejército de ocupación francés en Argelia, utilizada después por Estados Unidos en Vietnam durante la Operación Fénix y exportada luego a América Latina por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia a través de la Escuela de las Américas. Junto con la tortura sistemática y las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la desaparición forzada formó parte de los instrumentos claves de las guerras sucias impulsadas por varios gobiernos latinoamericanos que practicaron lo que a nivel internacional organismos especializados tipificaron como terrorismo de Estado. Sin embargo, la técnica de la desaparición forzada fue inaugurada durante el Tercer Reich en diciembre de 1941 en el marco de la solución final destinado a eliminar judíos y miembros de otras razas malditas como los gitanos, hoy de vuelta a la palestra en Francia, y también enfermos mentales y homosexuales de los territorios de Europa ocupadas por las tropas hitlerianas. Las llamadas directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o la fuerza de ocupación en los territorios ocupados estuvieron dirigidas a la represión y eliminación física de los oponentes políticos del régimen nazi. Esas directivas son también conocidas por el nombre eufemístico de Decreto Noche y Niebla e incluyó el asesinato de prisioneros de guerra cuyos derechos estaban protegidos entonces por la Convención de Ginebra. Los prisioneros tomados en aplicación de ese decreto eran deportados de manera oculta sin que se conservase testimonio o registro de los hechos y sus circunstancias y eran enviados a campos de concentración específicos. Y según palabras textuales de Hitler, el resto de los opositores debían ser detenidos durante la noche y la niebla y llevados clandestinamente a Alemania sin dar otra información que el hecho de su detención. Hitler había declarado, cito, que el ejemplo de disuasión de estas medidas, el efecto de disuasión de estas medidas, radica en que A, permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro, y B, que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino. Una intimidación efectiva y duradera solo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo. Sigo citando a Hitler. Y por la misma razón, la entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen no es aconsejable porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones. A través de la diseminación de tal terror, toda disposición de resistencia entre el pueblo será eliminada. Fin de la cita. Según los ideólogos del nazismo, el decreto tenía especial importancia pues implicaba una innovación básica del Estado, la organización de un sistema de desapariciones forzadas. Una característica fundamental de la directiva es que permitía la aplicación secreta de la pena sin dejar testimonio o de la pena de muerte sin dejar testimonio o pruebas sobre las circunstancias y término de la misma, de ahí el uso eufemístico de la palabra noche y niebla, inspirada directamente en el canto de la ópera El oro del Rin de Richard Wagner. Luego de la experiencia nazi, la técnica de la desaparición forzada fue utilizada por el ejército francés durante la batalla de Argel en 1957. Según reconoció el comandante Paul Auxerrois, uno de los cultores de la llamada escuela francesa, no era posible emprender una acción judicial para todos los detenidos. Ergo, los desaparecían. Hubo en el lapso de los 6 meses que duró la batalla de Argelia 24.000 detenidos y de ellos 3.000 fueron desaparecidos. Si cito el dato es porque justamente la batalla de Argel tiene una gran visibilidad y es el experimento de guerra sucia primero, y si ustedes ven, ahí hubo el mismo número de desaparecidos que los que ya hay durante el régimen de Calderón. Roger Trinquier, uno de los teóricos de la guerra moderna antisubversiva, desarrolló la idea de la contrainsurgencia, planteando que cuando el poder político está en peligro, los militares son los únicos que disponen de medios suficientes para establecer el orden. Acordémonos que Calderón inició su sexenio rodeado de militares en Los Pinos a las 0 hora del día 1 de diciembre y que luego él los sacó de sus cuarteles. ¿Qué de todo lo anterior que hemos comentado está vigente hoy en México? Pensamos que mucho. Como señala el manual que presentamos, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, igual que ocurre en la guerra contra insurgente, el Estado mexicano ha fomentado la proliferación de comandos paramilitares, escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social, y como decíamos antes, los desaparecidos suman ya 3.000, incluido 2 casos que han tenido gran visibilidad, que son los 2 dirigentes del EPR detenidos. Y organización que el viernes pasado, cabe consignar, hizo un dramático llamamiento, ¿no?, público. De forma dolosa, las autoridades pretenden asociar las más de 28.000 víctimas reconocidas oficialmente con acciones de la delincuencia organizada. Se habla en algunos casos de que son víctimas del fuego cruzado y en algunos nintendos mediáticos siempre el fuego cruzado viene del lado de los malos. Pero como se ha planteado aquí, se trata de una estratagema para no desarrollar las indagaciones ministeriales, aun cuando el secuestro y la desaparición forzada son delitos federales que se deben perseguir de oficio. Pregunto, en este contexto, ¿está Calderón aplicando una versión actualizada de la guerra moderna? ¿Cuántos falsos positivos esta figura colombiana hay en el marco de estas 28.000 víctimas desconocidas. Es decir, los falsos positivos, según la definición acuñada en Colombia, son civiles detenidos por el ejército, asesinados vestidos con ropas de la FARC y hechos aparecer mediáticamente como muertos caídos en combate. En el caso de los dos muchachos del TEC de Monterrey, hay ahí un ejemplo justamente de falsos positivos porque la Sedena los presentó al día siguiente ante la prensa como sicarios. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que la cifra de muertos en lo que va de la guerra de Calderón se acerca en solo 3 años a la de la dictadura de Videla. Allá fueron 30.000 desaparecidos, 15.000 muertos. Acá ya tenemos 3.000 desaparecidos y 28.000 víctimas que se quieren presuntamente asimilar al narcotráfico.
La Radio Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas entrevistó a Nadine Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Hasta Encontrarlos, organización miembro de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Ella es hija de Edmundo Reyes Amaya, compañero desaparecido desde hace varios años. Nadine habla sobre los objetivos de la campaña.
Sí, muchas gracias y muy buenos días a todo su auditorio. Afortunadamente, el día lunes, el 30 de agosto, precisamente el día del detenido desaparecido, se lanzó esta campaña a nivel nacional contra la desaparición forzada. Y bueno, uno de los objetivos principales es este esfuerzo conjunto que se ha logrado, es poder unir las fuerzas de diferentes organizaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, que estamos en contra de este delito de lesa humanidad. Y afortunadamente ha tenido resultados ya. Son más de 60 organizaciones hasta el momento a nivel nacional y también otras que a nivel internacional se han sumado ya a la campaña. Y dentro de esta, uno de los objetivos que teníamos como de inicio era la presentación de un manual. Este manual tiene que ver también con, específicamente, un manual práctico sobre qué hacer en caso de desaparición forzada. Se presentó también el día lunes. Y otro de los objetivos que tenemos dentro de la campaña es la creación de una base de datos. Nos preocupa que, si bien sabemos que a nivel nacional hay miles de casos de detenidos desaparecidos, no se tiene todavía claro, no se tiene específico cuáles de todos esos miles de casos pertenecen a casos que son por motivos políticos y a cuáles por motivos sociales. Entonces, uno de los objetivos dentro de la campaña es darnos a la tarea a las organizaciones interesadas de construir una base de datos que sea específica para poder documentar los casos de desaparición forzada que hay en nuestro país y posteriormente poder utilizar esta herramienta de la documentación precisamente para la denuncia internacional, que es muy importante y que lamentablemente ahorita no tenemos, ¿no?
¿Cómo valoran ustedes como comité el momento actual que vivimos en el país? ¿Cuál es su análisis?
Sí, mira, lamentablemente sí vemos una situación muy, muy difícil. Nosotros nos preocupa mucho esta situación. Hablábamos en estos días y a nivel nacional y varios reportajes e investigaciones que se han hecho de más de 3.000 casos de desaparecidos en el país. Entonces, esos 3.000 casos están conjuntos ahí, los que están por motivos políticos y por motivos sociales. Nosotros creemos que ahorita la situación en el país, de verdad, se vive un estado total de indefensión, un estado completamente desinteresado por la protección de los derechos humanos en el país, y sí, al contrario, estamos cayendo como en un estado terrorista, ¿no? Un estado que está dirigiendo toda su política de supuesto combate al narcotráfico en contra de la población, en contra de la sociedad en general, y que no vemos claramente, ¿no?, esta situación de disminución en la delincuencia, sino todo lo contrario, estamos viendo una situación alarmante que está ya dirigida hacia todos los sectores de la sociedad. Ya no hay distinción entre esta práctica que en un inicio se era dirigida precisamente a luchadores sociales, a opositores políticos. Ahorita esta situación se está generalizando y es una situación que de verdad es alarmante, y por eso estamos haciendo este llamado, ¿no? Ahorita, lamentablemente, todos los ciudadanos estamos, somos vulnerables, ¿no?, a poder padecer un delito como esto, no solamente la desaparición, sino a ser encarcelado, a ser asesinado extrajudicialmente. Entonces sí es muy lamentable. Nosotros vemos que este país, el Estado mexicano, se está convirtiendo en un Estado terrorista, está siguiendo los pasos que se están dando en Colombia. Aquí tenemos a mucha gente que incluso ha sido gente que ha estado en Colombia y que ha venido aquí al país a capacitar a las autoridades y al gobierno mexicano. Entonces sí es muy alarmante la situación que nosotros vemos, ¿no? Y que es importante precisamente este llamado a todas las organizaciones para unir fuerzas, ¿no? Y exigir de verdad que en México sea un tema prioritario el hecho de defender los derechos humanos en el país.
Hace unos días también ustedes como comité emitieron un pronunciamiento. Entiendo que hacen un llamado a que en este contexto de la presentación del informe de Felipe Calderón se pronunciara a propósito de esta situación. ¿Es así?
Sí, precisamente lo hicimos con esa intención. Nosotros dijimos que sus informes siempre están llenos de muchas cosas, entre ellas muchas son mentiras, ¿no? Pero nunca se informa de la situación de verdad, de la realidad que está viviendo nuestro país en cuanto a estas violaciones graves a derechos humanos. No me imagino, y no lo hizo tampoco, y no creo que lo vaya a hacer, el tocar estos más de 3.000 casos que hay de desaparecidos en el país, ¿no? Yo creo que eso sí, de verdad, es importante y es lo que deberían de abordar entre todo su gobierno y de explicar qué ha pasado con todos estos casos, ¿no? De esclarecer el paradero de todos nuestros familiares, de todos los detenidos desaparecidos que hay. Eso de verdad sí es preocupante y eso es lo que deberían dar prioridad en este momento, ¿no? Son muchos los casos y son muchas las violaciones graves a derechos humanos que se han dado tan solo en este periodo de su gobierno, de Felipe Calderón, y que sí son motivo de preocupación y deberían ser motivo también para su gobierno de rendir cuentas, ¿no?
¿Hay posibilidad todavía de las organizaciones que no se han sumado a la campaña de sumarse?
Sí, claro que sí, esta campaña sigue abierta. Todavía no tenemos el límite, no hemos dado un límite para desarrollar la campaña. Nosotros hemos dicho que va a depender mucho precisamente del esfuerzo de las organizaciones que se quieran sumar, de la capacidad que tengamos para poder coordinar las actividades. Y sí está todavía abierto el espacio, se pueden seguir escribiendo, se pueden seguir adheriendo a la campaña y juntos vamos a ir coordinando las actividades que siguen. Eso es muy importante, que todavía los que quieren hacerlo se sumen y nosotros estaremos poniéndonos en contacto con ellos por vía del correo electrónico o buscar algún otro medio para que podamos seguir en coordinación.
Pues le agradecemos mucho su participación. ¿Hay algo que quisiera agregar, compañera?
No, simplemente esto, ¿no? Que es, de verdad, es el momento para que la sociedad en su conjunto haga una condena muy grande, una condena social muy grande hacia el gobierno de Felipe Calderón, porque estos casos de nuestros compañeros que están desaparecidos no pueden quedar impunes. Y ahorita un caso importante que está precisamente en unos momentos en una audiencia pública aquí en la Suprema Corte de Justicia en el Distrito Federal, donde se está tratando la cuestión del foro militar para poder cumplir la sentencia del caso Rosendo Radilla. Entonces es muy importante ese caso y también nos estamos llevando la solidaridad para que juntos exijamos que este caso de compañero Rosendo pueda llegar a poder sancionar a los responsables y también esto va a dar la posibilidad de que otros casos puedan también ser sancionados y que los culpables paguen por todo lo que han hecho, ¿no? Ese es el llamado está abierto y esperemos que todo este esfuerzo que se está haciendo dentro de esta campaña se vea posteriormente en frutos muy concretos, ¿no? En respuestas favorables para poder poner un alto a este crimen de lesa humanidad que son las desapariciones forzadas en México.
Este fue Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida. Transmitimos aquí en La Onda Bajita el primer viernes de cada mes a las 9 de la noche y por internet en www.radiozapatista.org.
¿Qué será, qué será que todos los avisos no van a evitar? Porque todos los risos van a desafiar. Porque todos los sinos irán repicar. Porque todos los hinos irán consagrar. Y todos los meninos van a desembestar. Y todos los destinos irán se encontrar. Y mesmo Padre Eterno que nunca fue lá, olhando aquel inferno, va a abençoar. O que no tem governo nem nunca terá. O que no tem vergonha nem nunca terá. O que no tem juízo.